Y 8. Bueno, les anunciaba que está hoy con nosotros el concejal Jairo Cardozo del Movimiento Mira. Concejal, buenas tardes, gracias por aceptar la invitación aquí en Radio Red de RCN.
Muchísimas gracias a usted, Carlos, a RCN por esta invitación y un saludo muy cordial para todos los oyentes de esta importante cadena radial.
Bueno, con el concejal se hace un ejercicio por doble vía, al contrario a quienes quieren llegar por primera vez o a quienes estando en el consejo en alguna época perdieron la continuidad y quieren regresar, y es que él es concejal actual y está buscando un nuevo periodo en el cabildo distrital, y eso obliga al concejal, y yo sé que usted lo entiende, a que hagamos aquí un ejercicio interesante en radio de rendición de cuentas, que usted le cuente a esos potenciales electores suyos, y digo suyos porque ahora sí pues habrá una elección distinta dentro del Movimiento Mira, en virtud a que han decidido lanzarse con una lista abierta, contrario a lo que había sido una tradición del movimiento de hacerlo en lista cerrada, lo que implicará que ahora sí los integrantes y los militantes del movimiento tendrán que escoger un número en particular para apoyar a alguien igualmente en particular. Entonces, primero hagamos eso, un balance de lo que ha sido su trabajo en estos 4 años en el Consejo de Bogotá, concejal Cardozo.
Claro que sí, Carlos. Realmente pues son muchas los logros que hemos obtenido, pero vamos a sintetizar tratando de destacar lo principal. Tenemos algo que nos ha generado muchísima satisfacción, y es haber podido sacar adelante la Secretaría Distrital de la Mujer en este periodo en el Consejo de la Ciudad, que era una lucha del Movimiento Mira desde sus inicios, hace 15 años, había trabajado arduamente nuestro primer concejal, que fue el doctor Carlos Alberto Baena, usted lo recuerda.
Claro que sí.
Y en este periodo, cuando iniciamos nosotros como concejales, en este periodo logramos sacar ese acuerdo de la ciudad. Hoy Bogotá cuenta con un sector de mujeres que está destinado a proteger los derechos de la mujer, a fomentar los derechos de la mujer, a hacer acciones afirmativas en favor de la mujer bogotana, y eso pues creemos que es uno de los logros más importantes que hemos obtenido.
Entonces, lo primero, el Movimiento Mira presentó esta iniciativa, se logró llevar a buen puerto, y en el organigrama del distrito tendrá ahora que existir la Secretaría Distrital de la Mujer.
Ya existe, Carlos, sí, desde 2012 que quedó aprobado. Ya existe. Tenemos ahora 13 sectores en Bogotá, eran 12 sectores, ahora quedó el sector número 13, que es el de mujeres. Sí, inició realmente en el 2013, lleva 2-3 años. Para este año, por ejemplo, tuvo un presupuesto de 28 mil millones de pesos, que esos son unos recursos importantes ya para poder trabajar en beneficio de los derechos de la mujer bogotana.
Eso iba, porque muchas veces la gente se queda en la mitad del camino con lo que conoce, lo que se decía en el Consejo. Ya habló usted de lo que presupuestalmente se le asignó a la Secretaría cuando se creó en el 2012, empezó a funcionar en el 2013. ¿Y qué ha pasado? ¿Ha habido hechos ciertos ya la Secretaría Distrital de la Mujer que muestren la justificación de haberla creado?
Sí, creemos que se ha ido avanzando, desde luego. En sus inicios pues no fueron muchas las acciones, ya para este año 2015 el presupuesto que se asignó fue un presupuesto importante. Hay una secretaria distrital de la mujer que actualmente es la doctora Marta Sánchez, que ha venido impulsando el ejercicio ciudadano para respetar a la mujer. Y no obstante ello, Carlos, fíjese usted que infortunadamente la noticia diaria en nuestra ciudad es la muerte de una mujer, el ataque de una mujer, la quemadura con ácido a una mujer, el abuso a una mujer en el
aún
sistema.
Aún hay mucho por hacer.
Hay muchísimo por hacer, pero por lo menos ya hay una institucionalidad que está ahí vigente para poder trabajar en ese tema.
Estamos hablando de iniciativas que llevó Jairo Cardozo y el Movimiento Mira al Consejo y que se hicieron realidad y que hoy se muestran como hechos ciertos en esta rendición de cuentas suyo. ¿Qué otro tema podemos señalar?
Podemos señalar algo muy importante, que es la prevención de las enfermedades gastrointestinales en niños, niñas y adultos mayores a través de la cultura del lavado de manos. Que pareciera algo, como suele decirle, no sea algo muy light, pero que realmente tiene una incidencia muy grande y que ahorra muchísimos recursos de la salud cuando nosotros logramos la prevención en salud. Y la prevención en salud inicia por el adecuado lavado de manos, que infortunadamente no son muchos los ciudadanos que tienen esa conciencia, por eso lo estamos haciendo a partir de los niños y las niñas en los colegios distritales para fomentar esa cultura de lavado de manos. Eso fue un acuerdo también de la ciudad de Bogotá, que hoy en día está vigente y que creemos que comienza a dar unos frutos muy muy pronto.
Ustedes trabajaron un tema sobre enfermedades raras o huérfanas.
Así es.
Que son muy particulares, su mismo nombre y su denominación lo indica. ¿En eso qué se logró realmente dentro de lo que es la atención en la red pública distrital? ¿Hay algo específico para poder atender demandas de esa naturaleza?
Sí, es que justamente quienes padecen estas enfermedades huérfanas, raras u olvidadas, así se les conoce, sufren una tragedia inmensa porque el Estado no se ha preocupado realmente por atender esos casos. Por ejemplo, los laboratorios que producen los fármacos, pues no les interesa producir fármacos para ese tipo de enfermedades porque realmente los usuarios de esos fármacos son pocos. La incidencia de las enfermedades raras es del menos del 2% de la población, y usted sabe que infortunadamente el tema, por ejemplo, de la producción de fármacos, eso es un negocio.
Entonces, claro, que no sea industrialmente, para ello no es margen de ganancia.
Los grandes volúmenes. Entonces nosotros logramos primero que el Distrito Capital levantara un censo real de cuántas personas en Bogotá padecen este tipo de enfermedades, que se les tenga debidamente focalizadas, ubicadas, y que el sistema de salud del distrito esté muy pendiente de la atención de estas personas y de la detección temprana de este tipo de enfermedades. A pesar de que no son muchas los habitantes de la ciudad que padecen esta situación, pues quienes la padecen sí tienen un drama absoluto, no solo el paciente, sino también su familia.
Bueno, voy a ir saltándome algunos, no porque sean menos importantes, sino porque el tiempo apremia, pero hay uno que me interesa mucho, sobre todo la gente que vive en cercanías del Cementerio del Norte. Ustedes trabajaron un tema frente a lo que es la instalación de hornos crematorios.
Así es, Carlos, y estamos en ese trabajo, y ese es uno de los motivos que me inspira para pedirle a los ciudadanos que me apoyen para continuar en el próximo periodo, porque esta labor está sin concluir, pero hemos logrado unos avances importantes.
Está en proceso.
Sí, le voy a resumir. Mire, Bogotá tiene 5 hornos crematorios, uno en el Cementerio del Sur y 4 en el Cementerio del Norte, que queda ubicado en la calle 68 con carrera 30.
Del 7 de agosto.
Correcto. El del Cementerio del Sur está fuera de servicio por obsolescencia hace 4 meses. Todos los cadáveres en Bogotá, por parte del distrito, están siendo cremados aquí en el Cementerio de Chapinero o del Norte. Sí. Esos hornos tienen más de 30 años de uso y están en un estado absoluto de obsolescencia. Están generando una contaminación ambiental y una grave afectación a la salud de 166 mil bogotanos del sector de la UPZ, Los Alcázares. 166 mil habitantes que a diario están respirando esos contaminantes, la dioxina, los furanos, y soportando los malos olores. Son olores realmente nauseabundos que de continuo tienen que estar respirando. Eso afecta muchísimo la calidad de vida. ¿Qué hemos logrado? Que ya la UAES adjudicó una licitación en el mes de agosto por 1.600 millones de pesos para la compra y el reemplazo de los 5 hornos crematorios. Ya en este mes de noviembre van a empezar a instalarse, se van a empezar a instalar el del sur, que está fuera de servicio, para aligerar la carga del norte, y luego se van reemplazando uno a uno, pero ya está adjudicada la licitación. Eso va a generar menos contaminación, menos olores, porque son unos hornos con tecnología de punta. Pero nos falta lo principal, y es trasladar la operación de los hornos crematorios a un sector despoblado de la ciudad. Los estándares internacionales...
Los saquen de los cementerios.
Hay que sacarlos de ahí. Hay que sacarlos por esto, Carlos. Los estándares internacionales establecen y recomiendan que la actividad de cremación de cadáveres no debe estar a menos de 5 kilómetros de los centros poblados. Y aquí los tenemos a 50 metros.
Sí, sí, sí.
A 50 metros están las viviendas, a 50 metros están los talleres.
¿Y esa posibilidad de que se trasladen a las afueras?
La estamos explorando.
¿Es una posibilidad cierta?
Sí, la estamos explorando con la Secretaría Distrital de Ambiente, con Planeación, con Salud, con la UAES, con el acompañamiento de Naciones Unidas para el Medio Ambiente, el acompañamiento de la Facultad de Ingeniería Ambiental de la Universidad de La Salle, el acompañamiento de la Procuraduría General de la Nación. Tenemos una mesa interinstitucional creada hace 2 meses, estamos estudiando la prefactibilidad para el traslado de esos hornos. Por eso es necesario que sigamos adelante con esta propuesta hasta lograr el cometido final.
Y pues de más decir que si alguien ha hecho continuidad y seguimiento al tema, que es el concejal Cardoso y el Movimiento Mira, pues por eso viene a decirles: apóyenme en esta iniciativa de continuar otros 4 años en el Consejo. Voy adelantando, él es el número 27 en la lista del Movimiento Mira. La manera de votar por él es muy fácil: van al logo de Mira, que es el nombre del movimiento, y luego van al número 27. Cerremos, no lo hago caprichosamente, sino porque me parece muy importante, amén de otros temas que usted tiene ahí para resaltar en su rendición de cuentas, pero este me parece muy importante, que es lo que se ha trabajado, y lo hemos hablado telefónicamente en algunas entrevistas con usted, en el momento en que ha sido noticia de coyuntura el tema de la valorización, el tema del predial. Ustedes trabajaron también unas iniciativas buscando que haya mayor equidad en el cobro del predial. ¿En eso qué se ha podido avanzar? ¿Qué se ha podido hacer, concejal Jairo Cardoso?
Sí, en este periodo logramos, Carlos, que se derogara el acuerdo 180 de 2005, que contemplaba un gran número de obras por financiadas por valorización, la contribución de valorización. Se llevó a cabo la primera fase. Ese acuerdo contemplaba cuatro fases. En la primera fase se cobró, se ejecutaron la mayoría de las obras, algunas apenas están terminando de ejecutar, como es el caso del de primero de la 94, etcétera. Pero lo que logramos nosotros fue que la segunda fase se reversara y que se derogara este acuerdo. Pero nosotros dijimos en su momento, le dijimos al alcalde Petro, no es posible cobrarle estas obras a los ciudadanos porque no hay capacidad de pago para ellas, especialmente en sectores más vulnerables como Bosa, Kennedy, la parte occidental de Suba, etcétera. Uh-huh. Pero los ciudadanos sí necesitan las obras, entonces busquemos una alternativa y le propusimos al alcalde que esas obras se llevaran adelante por cupo de endeudamiento, por recursos del crédito. Sí. Y eso lo logramos en el Consejo de la Ciudad. Infortunadamente, el señor alcalde mayor de la ciudad, como yo lo he venido manifestando, nos hizo un conejazo, o le hizo un conejazo a la ciudad, porque esos 3 billones de pesos, bueno, 2.2, porque 800 mil millones sí estaban destinados para la primera línea del metro, pero los otros 2.2 billones que se le aprobaron para esas obras que les dijimos a los ciudadanos, no se las vamos a cobrar por valorización porque ustedes no tienen la capacidad de pago, pero de todas maneras necesitan las obras, se las vamos a hacer. Y resulta que él entonces cogió toda la plata y la metió en una bolsa común y dijo, no, es que con esto es que voy a negociar el metro con la nación. Sí. Por eso yo he sostenido que eso fue un conejazo para la ciudad de Bogotá. Pero logramos avanzar en buena medida en el sentido de que se derogara este acuerdo 180 y sus fases 2, 3 y 4, que eso era un veneno para la ciudad. Uh-huh. ¿Y qué estamos proponiendo? Entonces paso de una a mi primera propuesta. Sí. Mi primera propuesta para el próximo periodo es en materia de alivio tributario. Ajá. Primero, continuando con el tema de la valorización, estamos proponiendo un nuevo estatuto de valorización. Sí. Que tenga unos criterios mucho más claros y objetivos para definir las áreas de influencia, pero ante todo que consagre que primero se hagan las obras y luego se cobre. Esa es la parte fundamental. Y en materia del impuesto predial, estamos proponiendo que no se el alza en el impuesto no esté atado a los avalúos, sino que esté atado al índice de precios del consumidor, para que nunca pueda subir más allá de lo que sube el índice de precios del consumidor.
Es mucho más equitativo.
Claro, es que los ciudadanos se han venido rezagando en la medida en que el impuesto predial ha venido creciendo en el 10, el 15, el 20, claro, hasta el 30%.
Como están en un trabajo permanente de indexación, de buscar cómo ese avalúo se empareja con el avalúo comercial.
De acuerdo.
Entonces eso y las
alzas han sido brutales, si me perdona usted la expresión, brutales. Tanto que varios ciudadanos han tenido que literalmente vender sus casas. Claro. Por ejemplo, en el caso aquí en Gativá, Normandía, etcétera, tuvieron que vender sus casas para poder pagar el impuesto e irse a lugares más pequeños, más lejanos. Uh-huh. Es decir, una desmejora en su calidad de vida. Uh-huh. Cuando lo que tenemos que buscar es que los ciudadanos puedan mejorar sus condiciones de vida. Esa es nuestra segunda propuesta en materia tributaria.
Déjeme hacer una pausa.